Vamos a iniciar con este estudio que, como ya vieron, es el estudio de Gálatas. Y bueno, pues Gálatas es una de las cartas sin duda más controversiales, más importantes en el entendimiento de las raíces hebreas. Generalmente esta carta, bueno, pues se usa como una forma de expresar también que hay una libertad en el Mesías, que hay una libertad en Cristo, y que por lo tanto pues somos libres de muchos aspectos de la ley, ¿no? Al menos, por lo menos lo digo por mí, yo crecí con ese, digamos, entendimiento teológico dentro del cristianismo, como que Gálatas era esta carta que nos declaraba y nos reafirmaba nuestra libertad en Cristo y nuestra manera de, pues ya no, nuestro argumento, nuestra constitución de la libertad para no tener que seguir como esclavizados a la ley y a las costumbres antiguas y a todos estos aspectos que aparentemente pues suelen ser muy lógicos, ¿no? Cuando lo vemos a simple vista, pero hay que examinarlo a mucho más detalle. Y yo quiero pedirte que antes de empezar este estudio, que pues tengas una mente abierta, que tengas una disposición de ver las cosas desde otra manera. A veces es difícil porque estamos tan habituados a ver algo tantas veces que ya después, mientras ahora sí, no sé si mientras más viejos, pero a veces mientras más pasa el tiempo, más complicado se hace a veces el estar dispuestos a renovar lo que hemos aprendido. Así que yo le pido al Eterno que nos ayude a ti y obviamente también a mí, porque para mí también es un aprendizaje nuevo el conocer más de esta carta y el profundizar en ella. Y bueno, y les comparto algo. Fíjense que esta fue la primer carta de toda la Biblia que a mí me tocó compartir verso por verso, o sea, en un estudio ya de manera formal, en el año, que sería por ahí del año 2000, y me invitaron a participar dentro de un lugar en el que se impartían estudios de manera simultánea. ¿Qué quiere decir de manera simultánea? No todos hablando al mismo tiempo, sino era un departamento amplio y había, pues, obviamente, varios espacios, recámaras que estaban ya acopladas para dar estudios. Entonces, pues a mí me invitaron a participar, a dar formalmente un estudio verso por verso. Entonces, imagínense, ya llovió hace, algunos ni habían nacido de los que están aquí escuchando, en el año 2000, y la primera carta que yo en mi vida así enseñé verso por verso fue la carta de Gálatas. Y bueno, pues ¿cómo creen que la enseñé? ¿Qué perspectiva creen que tenía en ese tiempo? No dejé impresionados a nadie, pero sí me di cuenta años después de que dije, oh Dios mío, qué cosas hice, ¿no? Qué cosas enseñaba, pero bueno, pues realmente no lo hice con mala intención, pues lo hice de acuerdo a los recursos que tenía en ese momento. Me acuerdo que conseguí el que, según yo, dije, no, este es el mejor comentario bíblico del mundo, ¿no? Es un librotote así, algunos de ustedes lo han visto, es el Matthew Henry, y es un librotote. Es más, le voy a pedir a ver si alguien me lo puede pasar, me lo canses ahí, es un libro grandote, azul, el más libro más gordote que veas, ese es el comentario. Ya vean, ahorita van a ver cómo está. Bueno, miren, pues ya pasaron algunos años, ¿no?, de este libro. y vean además la microletra, a ver si alcanzan a ver. Es una letritititita, yo creo que esto es el equivalente como al tamaño número 6 del Word, del Office Word. Y pues yo dije, no, ya con este libro ya la hice, ¿no? Así, no, pues aquí ya me las voy a saber de todas. Y no, pues te das cuenta que por más comentario que tengas, necesitas profundizar, necesitas orar, necesitas ver muchas otras cosas que son también sumamente importantes. Y bueno, pues fue una experiencia muy linda para mí, la verdad, una experiencia para mí más de aprendizaje que para los mismos que estaban aprendiendo. Y me sirvió mucho. Y hoy me doy cuenta de que la vida finalmente también nos da revanchas, ¿no? No nos da venganzas, pero nos da revanchas, nos da segundas oportunidades. Y ya después tuve la oportunidad de volver a estudiar esta carta con otra perspectiva y también poderla compartir. Y hoy le doy gracias al Eterno que me permite una vez más pues poder examinar y retomar este estudio con las mismas ganas que lo hice la primera vez y con la misma expectativa que lo hice la primera vez, sobre todo de pensar, de creer qué es lo que va a hacer Dios en nuestras vidas, ¿no? Qué es lo que va a hacer Dios en mi vida, empezando por mí, ahora sí que el burro por delante, ¿no? Cada que vamos a una carta o un libro, pienso qué es lo que Dios quiere para mí, ¿no? Y ya, pues obviamente para todos los demás. Y eso se va, pues, dando también progresivamente, ¿no? Es como que Dios me dice, ah, esto va a pasar esto, ¿no? Realmente siempre hay una expectativa así de que algo va a suceder y Dios lo va haciendo poco a poco. Entonces, pues yo te invito a que tú también lo veas de la misma manera, que tengas fe, que tengas expectativas, que tengas anhelos de que Dios va a transformarte si tú se lo permites, ¿sí? Entonces, bueno, pues Gálatas, fíjense, ¿qué es lo que se dice de Gálatas? A lo mejor hemos escuchado algo de esto. Fíjense, la mayoría de las veces a esta carta particularmente se le llama la carta magna de la libertad cristiana, ¿no? Ese es uno de los términos con los que en el círculo teológico se le llama a Gálatas, como la carta magna. ¿Qué es una carta magna? Como si fuera una constitución, ¿no? Como un documento supremo, ¿sí? Que declara la libertad del cristiano. Ok, y miren, fíjense, esta la tomé justamente de este librote que se llama el Matthew Henry, así se llama este comentario, que no digo que no esté mal, ¿no? En todo, pero bueno, pues es una perspectiva con un enfoque, obviamente, teológicamente cristiano, y en algunos aspectos es muy valioso, y en algunos otros aspectos, pues definitivamente no van acorde a lo que dice toda la escritura. Y por ejemplo, en este caso, este autor, este comentarista dice, en la epístola Pablo hace frente a unos adversarios concretos, los judaizantes, quienes habían conseguido embaucar a los gálatas hasta el punto de ponerlos en peligro de retroceder desde el régimen de la gracia al régimen de la ley. Fíjense, eso es lo que dice. O sea, como que aquí ya lo ven de plano como una situación de los enemigos, ¿no? Estos son unos tremendos, que son los enemigos de Pablo y que están tratando de embaucar a estos pobres que ya habían así como que liberados y ahora los quieren llevar al peligro y regresarlos, retroceder, ya sacarlos de la gracia y meterlos al régimen de la ley, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántos de ustedes tenían esta perspectiva por lo menos hace algún tiempo? ¿Sí? Bueno, yo sí, como ya les dije, yo tenía esta idea y pues justamente leyendo más esto, pues lo reafirmas más, ¿no? En otro comentario que encontré de una Biblia que personalmente también me gusta mucho, pero como en todo hay que reexaminar las cosas porque el pescado tiene espinas, entonces hay que aprender a sacarle las espinas. Dice en la Biblia del Diario Vivir, dice, de acuerdo a estos hombres, es decir, los judaizantes, dice, los gentiles debían ser judíos a fin de llegar a ser cristianos, ¿no? Está como raro, ¿no? El concepto, o sea, como de saber como que te voy a tratar de hacer judío para que entonces puedas ser cristiano. Entonces, bueno, está un poco extraño este punto. Dice después, en respuesta a este ataque, Pablo escribió esta carta a las iglesias de Galacia, ¿no? Así como de que, ah, sí, pues ahorita van a ver, ¿no? Entonces, les escribimos un galatazo, como le dicen por ahí. Vamos a dar un galatazo a este judaizante. Entonces, así se dice comúnmente. Bueno, luego, ¿qué más? Martín Lutero, el famoso Martín Lutero, podríamos decir así, el padre del protestantismo, del movimiento de la reforma, que bueno, trajo efectivamente una reforma, no podemos negarlo, y fue una labor importante que marcó drásticamente la historia. Pero él dijo, fíjense, el pequeño libro de los Gálatas es mi carta, he dedicado mi vida a él, este libro es mi esposa, ¿no? Órale, ¿cómo ve, no? Entonces, bueno, a ver cuántos de aquí le dirían eso a su esposa. A ver, los que están aquí. ¿Sabes qué, mujer? Ya encontré una nueva, una sustituta para ti. Aquí está la carta a los Gálatas. Bueno, es una manera así muy, muy filosófica de decirlo. Pero bueno, ya después examinaremos un poco más acerca de Lutero, que lamentablemente, aunque hizo un movimiento tal cual, el movimiento de reforma que fue trascendental, ¿no? Para dar esta separación y este paso, pues hacia del movimiento católico, finalmente la reforma no se completó, esa es la realidad, faltó mucho, y lamentablemente ya en los aspectos personales, pues Martín Lutero tenía muchísimo de antisemitismo, ¿no? O sea, hay muchos documentos y yo no se los tengo que ahora sí que inventar. Ustedes lo pueden buscar en internet. Hay uno que se llama Contra los Judíos y es todo un libro completito. Tiene varios libros, Martín Lutero, en contra de los judíos, en donde habla unas cosas, wow, que dices, ¿sí será la Martín Lutero o será Hitler? Porque es que ya están, son las mismas palabras. O sea, son como que dices, ah, mire, ya mire, tal vez de dónde se inspiró aquel hombre. Entonces, muy, muy fuertes, ¿no? Y bueno, pues Gálatas era su epístola favorita, ¿no? Entonces, Gálatas era así como la contraparte para Lutero de la carta de Santiago. Entonces, por ejemplo, en su canon bíblico, Lutero sacó la carta de Jacob o Santiago porque dice que se le hacía muy judía, ¿no? Se le hacía sumamente judía. Entonces dijo, no, esto no puede ser. Entonces, bueno. Otro comentarista, a lo mejor no es tan conocido para algunos, se llama el doctor Bob Utley. Él dijo, Pablo denuncia el judaísmo como merecedor de la condena, pero está tratando de trabajar con el legalismo cristiano. Entonces, bueno, pues quién sabe cuál es el legalismo cristiano, pero el punto aquí que es relevante, él dice, él está tratando, dice, él está mostrando, él está denunciando el judaísmo como una cuestión condenatoria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a examinar estas palabras. Esto es lo que, pues bueno, tomando, ¿no?, como algunas muestras de lo que se dice o de lo que se ha dicho acerca de esta carta. Seguramente ustedes han escuchado muchas otras o tendrán incluso las suyas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que te dicen o qué es lo que nos han dicho? Y aquí pónganos en el chat qué les han dicho a ustedes con respecto a este tema de guardar la ley. Cuando alguien te observa guardando la ley, y aquí tengo aquí un animal, ¿o qué? Ay, aquí me dejaron un animal. Cuando te ven guardando la ley, generalmente te dicen esto. Bueno, a mí me lo han dicho así, de hermano, ¿qué no ha leído la carta de Gálatas? Así como de, eres tú maestro de la ley y no sabes esto. Como que esto es lo más básico, ¿no? O sea, de no es posible que ahora se quieran regresar a este nivel, ¿no? O sea, como dices, esto ya está. Ya dejas, pensamos que ya habías dejado el kinder y ahora resulta que te estás regresando. O sea, ¿cómo es posible que una persona de secundaria o de preparatoria pues no se va a regresar al kinder, ¿no? Para, lo ven de esa manera, como un retroceso total, ¿no? Como de, pues sabes que te estás metiendo a la cárcel de la cual el Señor te sacó. ¿Y qué otras expresiones generalmente escuchamos? ¿Sí? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues palabras obviamente del mismo Pablo. O te dices que si guardas la ley, ya te va a sacar de la gracia, ¿no? O sea, ten cuidado, mientras más te acerques a la ley, más te alejas de la gracia, como si fueran conceptos diametralmente opuestos. O te dicen, no somos salvos por guardar la ley, ¿no?, sino por la misma gracia, una vez más. O te dicen, mira, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, que también se menciona en esta carta, ¿sí? Ya no tenemos que seguir la ley. O sea, como que si tú estás haciendo esto, te vas a meter a esta maldición, ¿no? Ah, mira, aquí nos comentan, sí, que les están diciendo, estás negando el sacrificio de Cristo, ¿no? Bueno, ¿qué más? Por aquí nos comentan. Roberto dice que está judaizando, ¿no? Los judaizantes. Aquí Lisbeth le dijeron, me dijeron que estaba negando la sangre de Jesús, ¿no? Que ya Jesús es el Shabbat, ya no debemos de cumplir la ley, que ya lo hizo por nosotros, ¿sí? O te dicen a veces, bueno, es que eso era la sombra, ¿no? O sea, ya estamos en Cristo, ya es la realidad. O sea, como para qué te quedas con, pues, con la sombra de algo. La sombra no es nada, pero bueno, ya hablamos de esta idea de que no hay un cuerpo sin sombra. O sea, no puedes separarlo. Una persona puede decir, yo me quedo con la realidad y tú te quedas con la sombra, porque pues eso no hay manera de separarlo uno de lo otro. O como ponen aquí, ¿no?, también yo llegué a escuchar que querer guardar la ley es eso, es un retroceso en la fe. Eso era en tiempos del Antiguo Testamento. Incluso la gente dice, es que así se salvaban. O sea, se salvaban porque mataban animales y pues ya. Pero bueno, hay muchos cuestionamientos mismos sobre ese argumento, porque Israel ha pasado más tiempo sin templo que con templo. Entonces, ¿cómo se salvaban durante los tiempos del Antiguo Testamento que no había templo? Entonces, Dios es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, igual que Yeshua. Entonces, no podemos vivir dos salvaciones diferentes. Ajá. Ah, también te dicen, no, es que la ley es para los judíos. O sea, ¿eso está bien? O van a decir, ok, está muy bien la ley, pero eso deja ser a los judíos. O sea, como que nosotros no tenemos por qué seguirlo, ¿no? Sí, y ellos rechazaron a Cristo, entonces, bueno, se quedaron con la ley. Nosotros nos quedamos con la gracia, ¿no? Claro. O te dicen, somos gentiles, o sea, somos gentiles, no tiene nada que ver honesto, ¿no? No es para nosotros, ¿no? O ya de plano, como algún día escuché que, ay, no sigas esta moda judía, o sea, vas a terminar negando a Cristo, ¿no? O sea, eso solo es un rollo de moda, ¿no? Se quieren hacer importantes acá, no estaban contentos con venir de Huechilopostle y ahora resulta que ya son más levitas que el mismo Aarón, entonces, bueno. Bueno, pues aquí nos comentan más, fíjense, dice que vivir bajo la ley es estar bajo maldición, ¿no? Oscar y Ana Brego comentan pues, que son legalismos también, o que hay dos leyes. Bueno, también vamos a ver algunos de estos argumentos. Entonces, bueno, pues son muchas expresiones que sin duda tenemos que plantearlas y abordarlas, por supuesto. Y bueno, también entender que nosotros algún día estuvimos de ese lado, ¿no? Que entender que nosotros algún día estábamos tropezando de la misma manera. Entonces no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos. O sea, de lo último que podemos hacer es pensar que somos mejores que los demás, ¿no? Y dos, si no nos va a pasar justamente lo que hoy vamos a abordar, lo que vamos a estar abordando en esta carta, sobre esta cuestión de quiénes eran los judaizantes, o sea, acercarnos más al entendimiento de para quién eran, para Pablo, quiénes eran estos individuos, o sea, seguramente es alguien en particular, y ahorita lo vamos a examinar, porque justamente se les identifica esto, y Pablo los llama en la carta de Filipenses de una manera ya mucho más fuerte, hasta cierto punto despectiva, les llaman los perros, ¿no? O sea, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, y bueno, pues ahorita vamos a examinar ¿a qué perro se refería? ¿Por qué lo decía de esa manera tan peyorativa? Si era fuerte, Pablo también tenía ahí su carácter, ¿no? O sea, también escribía de repente fuerte. Pues bueno, también tenía sangre en las venas, ¿no? O sea, pues también de repente pues, se apasionaba y pues seguramente también lo hemos visto en el libro de los Hechos, que bueno, pues también, oye, pues también de repente reaccionaba y pues tenía momentos en que tenía que venir para él una respuesta igual de fuerte de lo que él recibía. Entonces, imagínense si nosotros nos dicen esto, ¿cuánto no le dirían también a él? ¿No? O sea, él vivió en carne propia lo que ninguno de nosotros ha vivido, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar acerca de Pablo, que yo creo que si tú te has sentido incomprendido en el mundo, eres del equipo de Pablo, ¿no? Le podrías dar like a sus cartas, o él le daría like a las tuyas, no sé si se intercambiarían ahí fotos y todo, porque de plano Pablo ha sido una de las figuras más incomprendidas de toda la historia teológica de la humanidad. Yo creo que, yo me atrevería a decirte que ni el mismo Yeshua, ni siquiera yo creo que tal vez Yeshua o tal vez después de Yeshua, sigue Pablo, ¿no? Y ahorita vamos a examinar y saber por qué. Ok, bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de esta carta, a ver hasta dónde podemos llegar el día de hoy. Pero bueno, el autor, pues no hay ninguna duda, evidentemente Pablo es el que todos aceptamos universalmente como el autor de esta carta. No hay ninguna duda. ¿Cuándo se escribió? Esto sí es variable. Algunos fechan la carta incluso por ahí del año 48 o 49 antes del Mesías. Algunos se van entre el 50 y el 55 después del Mesías, después de que él nació y murió. ¿Y esto qué implicaría? Esto hasta cierto punto sí es relevante porque si esta carta es aproximadamente por el año 50 o alrededor de esta carta, se considera que se escribió antes de lo que le llaman el Concilio de Jerusalén. Entonces, bueno, ¿esto qué tiene que ver con este rollo? El Concilio de Jerusalén es el que encontramos en Hechos capítulo 15, donde se reunieron, hagan de cuenta, como quien dice, la crema innata, o más bien el salón de la fama de los apóstoles, de los primeros creyentes en Yeshua, así los más picudos, donde estarías así de, sí, Pablo, fírmame aquí, ¿no? Así tu autógrafo, Pedro, así, ¿no? Aquí, Santiago, fírmame aquí en la nuca, lo que sea, así como que séllame aquí tu firma o algo, ¿no? Estaban reunidos así los apóstoles de Yeshua, encabezados por este hombre llamado Jacob, que era el medio hermano de Yeshua, ¿sí? Que él se convirtió en el líder de la comunidad en Jerusalén, y Jerusalén, pues es, digamos que la capital, ¿no? De no solo de Israel, sino espiritualmente también de los creyentes, Jerusalén. Entonces están reunidos en Hechos capítulo 15 y tienen un consenso, tienen una junta y dicen, vamos a deliberar, vamos a ver qué es lo que está pasando con estos gentiles que están como empezando a acercar, pero de una manera impresionante. Y cómo vamos a regular la entrada de estos gentiles, digamos, para que sean parte de Israel, de qué manera nos podemos organizar. Y entonces, Esto es relevante porque a partir de ahí se toman las decisiones que van a regir a las comunidades de gentiles que se están acercando al pueblo de Israel, ¿sí? En toda la diáspora, en todos los territorios fuera de Israel. Entonces, esta carta posiblemente se escribe antes. Si se hubiera escrito después, tal vez no hubiera habido tanta controversia. Pero bueno, ni hablar. Así es. Por los temas que va a abordar, por eso lo digo. ¿Y qué más? Bueno, pues el propósito, híjole, pues aquí el propósito pongo yo aquí, pero cada uno de ustedes lo encontrará. Dejar en claro la doctrina dictada por el Mesías sobre la autoridad doctrinal entre la ley oral y la ley escrita entre los creyentes en Yeshua. Entonces, es innegable que ya se muchos de los aspectos de la vida y de la interpretación de la ley se basaban prácticamente en dentro o estaban dentro de la ley oral, ¿sí? Estaban regulados por la ley oral. Entonces vamos a ir viendo qué es esto de la ley oral, en qué consiste la ley oral, ¿sí? Y por qué es tan importante. O sea, hoy en día, tan alejados, a 2000 años de distancia aproximadamente de esto, en otra cultura, en otro idioma, nacimos en un contexto totalmente diferente, pues va a ser más complicado tal vez entenderlo, pero es importante entender cómo se vivía en tiempos de Pablo, cuál era el pensamiento de aquellos días y por qué ciertas expresiones él simplemente las dice o las escribe aquí, y para nosotros hay que analizarlas más a detalle. Y finalmente yo creo que una parte importante de esta carta es entender la validez de las conversiones hechas en el nombre de Yeshua, ¿sí? O sea, ¿qué es esto de las conversiones? Ahorita lo vamos a ir desarrollando, pero básicamente implica el que una persona, si quería ser parte del pueblo de Dios, si quería, vamos a llamarlo así, ser salvo o tener una relación personal con Dios, lo tenía que hacer a través del pueblo de Israel, a través de los judíos. Entonces, nunca ha estado esta puerta cerrada, siempre fue así. La cuestión es que había un proceso y aparentemente con Yeshua el proceso cambia, ¿sí? Entonces, bueno, pues hoy vamos a empezar a ver un poco de esto, pero a lo largo de la carta lo vamos a ir desarrollando. ¿Qué más? Bueno, pues Gálatas es un escrito para todo Israel en el exilio, ¿sí? Esto es una carta para todos aquellos que sean parte de Israel y que están dentro, o fuera más bien del territorio de Israel. Aún si vives en Israel, yo te aseguro que es como vivir en el exilio en muchísimos sentidos, ¿no? Aquellos que han estado ahí, que han tenido la bendición de poder estar ahí, se van a dar cuenta de que, pues igual, o sea, está lleno de cuestiones que no son tal cual la Torah, y ni modo, es como vivir en cierta manera todavía en el exilio. Y mientras el Mesías no reine, pues seguiremos en una situación parecida a esta, así, exiliados, ¿sí? Bueno, también es importante aclarar, no es una carta contra el pueblo judío, porque también los judíos, también los rabinos, conocen esta carta, también la han leído. Y para muchos de ellos también justamente Gálatas es una carta totalmente antisemita. Entonces hay que aclarar, esto no es una carta contra el pueblo judío, sino contra un grupo en particular. Y bueno, no es que sea contra, sino más bien, yo creo que más que atacar a las personas, Pablo más bien atacaba las doctrinas, ¿sí? Entonces, ¿quiénes eran estos judaizantes? Fíjense, este término de los judaizantes, algunos consideran que se originó cuando en la época de Jeroboam, no sé si ustedes recuerdan esta historia, si no se las resumimos. Bueno, al rey Salomón, ¿se acuerdan? Se le profetizó que el reino se iba a separar en dos reinos, en dos casas, ¿sí? Por sus pecados, por todo lo que se había alejado. Entonces esto obviamente se cumplió y la casa de Israel quedó como las 10 tribus que estaban en el norte y la casa de Judá quedó como las 2 tribus que estaban en el sur. Entonces, bueno, el rey de las 10 tribus se le llamó o se llamó Jeroboam, ¿sí? Que fue un hombre que pasó a la historia por ser un malvado y porque, híjole, empezando con el pie más que izquierdo, ¿no? O sea, de la peor manera posible, llevó a estas 10 tribus a la idolatría total. Entre otras cosas que hizo fue que cambió pues el calendario, ¿no? Algunas cuestiones de las fiestas, expulsó a todos los levitas y puso, dice que del bajo pueblo, a gente a enseñar la Torah. Y hizo de la gente que dice ahí, dice la expresión, del bajo pueblo. O sea, ¿qué quiere decir del bajo pueblo? No que eran chaparritos, sino que eran ignorantes de la escritura. Entonces, la gente que no sabía dijo: pues tú échate acá al estudio, hombre, brother. Aquí tú entrale con todo, no importa que no, pero pues es que empecé ayer, no, tú échale ganas, tú échale pasión y ya con eso te llegará la inspiración, ¿no? Entonces, pues puso a enseñar así gente a gente ahí. Entonces, pues ya traían una confusión después, porque pues ya no sabían ni qué era realmente cierto o no. Ahí tenemos el testimonio de la mujer samaritana, Juan capítulo 4, de que no, pues ustedes dicen que en este monte y nosotros decimos que en este y que en este acá, y que le dijo mujer, Yeshua, ver mujer ya, ¿no? O sea, no saben ustedes ni lo que adoran, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, bueno, pues resulta que esta gente que empezó a enseñar, suplió a los verdaderos levitas, a los levitas los corrió, los levitas, acuérdense que estaban dispersos en todo el territorio de Israel, ¿se acuerdan? Entonces los corre, ¿y a dónde se van los levitas? Pues se van a Judá. Y ahí se concentran prácticamente todos los levitas que pudieron, o la mayoría, junto con los sacerdotes, porque el templo pues estaba en Jerusalén, estaba en Judá, en fin. Resulta que, bueno, pues por alguna u otra razón, siempre había comercio y siempre había razones para ir a las tribus del norte. Entonces, cuando de pronto acudía algún judaíta, es decir, judaíta es alguien de Judá, hacia el norte, y pues de repente, no, pues que vamos a celebrar la fiesta, y los de Samaria o los de las tribus del norte, no, pues si falta un mes, o no, yo ya la celebré, o no sé, que estaba en otro canal, de no, pues a mí el Shabbat fue el miércoles, o otro, cosas así, pues decían, pues ¿qué están haciendo? O sea, esto pues está totalmente equivocado, o sea, la escritura no marca esto, así. Entonces, pues empezaban a tratar, pues como que a inducir a regresar al pueblo a las sendas antiguas, que les decían, no estén aquí judaizando. No vengan aquí a judaizar, no vengan aquí a intentar enseñar o a cambiar o así. Entonces, para algunos de ahí surgió el primer término de no estés judaizando, no vengas aquí a judaizar. O sea, es decir, no vengas a tratar de poner las cosas de Judá aquí en este territorio que no es Judá. Entonces, por eso pasó a la historia y por eso se dice hoy en día y se usa despectivamente como diciendo, ah, están judaizando, ¿no? Es una forma. Pero bueno, ya finalmente, obviamente, de esto tuvieron que pasar cientos de años, o miles de años ya prácticamente para nuestra época, y el término se empezó a usar o se usa hoy en día justamente también de manera peyorativa como para alguien que está intentando guardar la ley. Pero en la época de Pablo era una expresión que propiamente se le daba a los gentiles que habían sido conversos, que se habían convertido al judaísmo. Entonces, como les decía, las puertas para el Dios de Israel siempre estuvieron abiertas. ¿Cómo se podía una persona acercar? A través de los judíos, a través del pueblo judío. ¿Por qué? Porque prácticamente no había otra opción. O sea, ubiquémonos en la época de Pablo. Tú quisieras ir a escuchar el estudio de lo que te guste, no sé, de Zacarías o de lo que estamos estudiando, ¿no? Del Tanaj, del Antiguo Testamento, porque no había un Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le hacías para poder estudiar estos libros o escucharlos? ¿Cómo se les ocurre? No había otra opción, no era así de, ah, pues acá me meto a Google y que quieras que sea. No hay nada de eso, no existe ni la imprenta. Más, difícilmente podrían, algunos no sabían ni leer. Y además, ok, aunque te diga, mira, pues aquí está, aquí te presto mi rollo de Torah, pues tú lo leíamos como hoy. ¿Qué diríamos? Ay, pues no le entiendo nada, o sea, no sé leer hebreo. Entonces, ¿qué necesitabas? Solamente podías ir ahí. No había otra opción de aprender la Biblia. Entonces, tú querías conocer al Dios de Israel, era a través de un judío. No había más. No había otra manera. O sea, no había imprentas, no había otros pergaminos en tu idioma, en griego. O sea, realmente no había tal cual. Entonces, en Hechos capítulo 15 queda muy claro esto, que dice que los gentiles iban a las sinagogas, ¿sí?, para escuchar de Moisés y cada sábado pues iban a ir aprendiendo, 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 hasta que pues ya finalmente llegaran al entendimiento correcto. Entonces, bueno, pues esta puerta siempre estaba abierta. Ahora, ¿qué sucedía? Que había diferentes clases, vamos a llamarlo así, clases, aunque suena fuera muy raro, de personas. Entonces, ¿cuál era en estas clases de personas? Bueno, había judíos, que eran los judíos, los que propiamente estaban identificados como del pueblo judío, porque nacieron de padres judíos, porque habían nacido en Israel, bueno, se les consideraba judíos. Aunque vivieran fuera de Israel, sus padres eran judíos y llevaban un estilo de vida judío, eran simplemente judíos. Por otro lado, estaban los prosélitos. Los prosélitos eran justamente personas no judías, llamadas gentiles, que venían de este contexto gentil, pero se habían convertido. Entonces, ¿cómo era la conversión en aquellos días? ¿Cómo se hacía una persona judía? Bueno, algo relativamente similar a lo que se hace hoy. ¿En qué sentido? En que había un proceso. Era como un trámite, pero bueno, totalmente enfocado en una cuestión religiosa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si el día de hoy tú te quieres hacer judío, no nada más es un trámite como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino tiene que ver, y es prácticamente de los pocos países en el mundo, Israel, que para tú convertirte a ser un ciudadano, también tienes que aceptar, vamos a llamarlo así, la religión de ese país. Por ponerlo en otros términos, es como si alguien se quisiera hacer mexicano. Para hacerse mexicano, dice, ah, ok, perfecto, quieres ser mexicano, este es el trámite, pero además le tienes que jurar fidelidad a la Virgen sí o sí, ¿no? O sea, y pues vas a tener que ir a misa, y aquí está el pan de muerto, y los altares y todo. O sea, tienes que aceptar la religión católica si te quieres convertir en mexicano. Entonces, pues ¿quién quiere ser mexicano? Pues no te conviertes y ya, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué era atractivo? O sea, ¿por qué mucha gente sí se quería acercar a esto? ¿Por qué creen? ¿Por qué sí querían hacer todo el proceso de conversión? ¿Qué ventaja tendría el judío en aquellos días? Bueno, pensemos en el Israel de hoy, sino en el Israel de ese tiempo. ¿Por qué una persona en esos días se quisiera, o sea, querría ser judío? A ver, ¿por qué se les ocurre? Ustedes son unos romanos o griegos o no sé de dónde sean, del siglo I, de la época de Pablo, de la época de Yeshua. ¿Por qué les gustaría hacerse judíos? ¿Cuál sería la razón? Si además los judíos estaban oprimidos porque estaban bajo el control romano. Entonces dirán, pues mejor romano, ¿no? Pues son los poderosos. Pero ¿por qué judío? ¿Por qué sí seguía siendo atractivo el judaísmo? Por lo que acabo de mencionar, entre otras cosas. Una de ellas es porque quieres aprender del único Dios verdadero, pues tienes que acercarte a través de ellos. Y quieres tener el all access, todo el acceso completo, tienes que hacerte judío. El all inclusive, exactamente. Entonces, para poder, como dicen aquí, tener la ley, para poder llegar al templo, para poder adorar al verdadero Dios. Efectivamente, por todas estas razones, era atractivo en sí mismo. ¿Y por qué sucedía esto? Porque un poco como hoy, ¿por qué la gente hoy se acerca, digamos, a la Biblia, a Dios, que es el mismo Dios de Israel? Porque ya siente un vacío, porque dicen, bueno, pues esta vida, ¿qué? Veo las religiones y no me convencen, ¿no? O en mi iglesia no me siento a gusto, no sé, lo que sea. Hay un hambre en mi interior que me quiere llevar a cambiar. Entonces, ¿qué sucedía? Pues en ese tiempo no es que había así como tanta denominación, sino que era cuestión, bueno, será la sinagoga judía o el templo judío o pues el templo de Artemisa o de Diana de los Efesios o de Platón o de Zeus o de Afrodita. O sea, era pues como que sí era así muy contrastante la idea del monoteísmo que ofrecían los judíos y el politeísmo pagano que ofrecían los griegos y los romanos. Entonces, pues como que la gente también piensa y dice, oye, a ver, espérame, esto es una ridiculez, todos estos dioses y toda esta cuestión, esto no puede ser realmente el Dios verdadero. Entonces, veían a los judíos con un estilo de vida más familiar, más en cierto sentido como más práctico en cuestión de la fe. Y bueno, pues el de que era un Dios que no se veía, un templo donde no había una imagen, pues como que lo hacía naturalmente atractivo, ¿sí? Además de ser un pueblo, bueno, pues con un cierto grado y con un arraigo cultural, pues muy importante. Entonces, mucha gente se acercaba a los judíos. Como vemos en los evangelios, hubo incluso romanos, soldados romanos, centuriones romanos que pues, querían y que buscaban y que conocían. Cornelio fue un centurión romano que construyó él de su dinero una sinagoga, imagínense esto. O sea, pues, por supuesto que era un hombre que estaba ultra hiper comprometido con el Dios de Israel. Pero él no era judío, o sea, no tenía una conversión al judaísmo. ¿Por qué? Porque ahí vienen esta tercer clase de, digamos, de personas. ¿Por qué? Porque dijimos que había judíos, había prosélitos, que eran exgentiles que se convirtieron y que llevaron a cabo todo el proceso de conversión que incluía la circuncisión, la tevilá y otras cosas así. Y el tercer tipo era los que les llamaban el gentil de la puerta, se le decía así, o le llamaban los amigos de Israel o los temerosos de Dios, que eran personas que definitivamente no habían hecho la conversión, pero estaban como Cornelio, estaban ahí en la puerta, estaban ahí en la entrada diciendo, oye, nosotros queremos, Pero ya cuando decía, ah, ok, adelante, pero ya para poder ahora sí que completar el curso, pues incluía que la circuncisión y que ciertas reglas y ciertas cuestiones que decían, oye, es que esto ya está más complicado, esto sí ya está más difícil. Entonces, ya había que pensársela dos veces, porque muchas de estas reglas, muchos de esto que le pedían, no venía en la escritura tal cual. Ahora, ¿por qué lo tenían que hacer? Porque muchos pues ni siquiera sabían, porque no habían podido ni leer la Biblia. O sea, ¿cómo sabes si es cierto o no? ¿Cómo sabes si lo que te piden está en la Biblia o no, si jamás has tenido una Biblia? Es como muchas veces, pues tú vas al doctor y si el doctor te dice, no, pues tómate estas y luego estas y estas 4 horas y estas 5 horas y estas 8 horas, pues tú te la tomas así como te diga. O sea, si te dice que cada media hora y de cabeza, pues tú media hora estés ahí como de cabeza, o sea, porque pues este hombre ha de saber algo, ¿no? Entonces, pues ellos estaban dispuestos a decir, bueno, pues yo lo hago, o sea, si aquí me dicen que me circunciden luna llena, pues como sea, yo me circuncido, ¿no? O sea, como les toque, lo hacían. Y además, curiosamente pasa esto también, ¿no? O sea, como que la gente a veces se los pone más difícil y como que lo ve como un reto de, pues ahora yo lo logro, ¿no? Entonces, pues estaba el judío, estaba el prosélito que ya había hecho toda la conversión, estaba el temeroso de Dios o el amigo de Israel o el gentil de la puerta que sí iban a las sinagogas, pero todavía no tenían, como les digo, el all inclusive, todo incluido. O sea, se quedaban atrás, o sea, había una separación tal cual. Entonces, pues andaban ahí a veces como de una rejita nomás ahí pelando al cielo oído, como de a ver qué dijeron, a ver cómo, déjenme escuchar o déjenme ver, o sea, observaba, pero no podía ya participar de todo, o sea, tenía límites. En el libro de Hechos, casi matan a Pablo, ¿se acuerdan por qué? Porque metió, según lo acusaron, de meter gentiles al templo. O sea, así de fuerte estaba la situación entre gentiles y judíos, que prácticamente dice que estaban a punto de matarlo. O sea, empezó a decir lo que sea, pero menciona la palabra gentiles y dijo, no, quiten de la tierra a este hombre. O sea, no, no puede ser. O sea, entonces el judío sí tenía en su interior también un resentimiento muy grande hacia los gentiles. El judío tenía un resentimiento fuerte hacia los gentiles por todas las persecuciones, por toda la situación que se vivía en ese momento, ¿no? Particularmente hacia los romanos. Y entonces, pues era inaceptable que un gentil, pues nada más así se acercara y tomara la Torá así porque sí, ¿no? Entonces decían, bueno, ok, te damos la oportunidad, o sea, no nos vamos a cerrar, pero tenemos que asegurarnos que te desinfectaste bien, ¿no? Así como cuando entran ahorita al súper. De que a ver, le tomamos la temperatura y de que a ver, déjame ver que no traiga aquí nada y a ver, ya se bañó y ya hace todo, hagan de cuenta, sí, o sea, vamos a bañar, a peinar, ¿no? A cortarles el cabello, a todo, o sea, a estos gentiles hay que quitarles lo pagano, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos asegurar que sí realmente ya no van a estar en su paganismo o que no son nada más infiltrados para, pues, para luego dañar la comunidad? Pues tenían que hacer un proceso largo, ¿no? Y casi, casi, ahora sí que jurar lealtad y todo para que realmente fuera efectivo. Entonces, bueno, es entendible, ¿no? Ya cuando lo ves a los ojos de una comunidad, no, no es que nosotros no hagamos esto, o sea, ¿en qué sentido? De que pues es como si llega, pues acá, imagínense, con los que tengan hijos o hijas, y pues llega ahí cualquier cuate X, lleva 2 días en la congre y de, no, pues ya me quiero casar acá con esta chava, entonces, a ver, espérame, espérame, o sea, así de, pues nada más déjame ver, digo, pues ya vi que levantaste las manos y que cantaste, pero pues así realmente si te habrás convertido, si habrás nacido de nuevo, si tendrás un compromiso con Dios y creeremos lo mismo, porque, pues no, porque vengas 3 semanas a la congre, ya con eso, ya, aleluya, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera ellos también tenían ese temor, se van a casar con sus hijas, o sea, esto iba a cambiar drásticamente. Entonces, viene un cambio radical. ¿Cuál es el cambio radical? Que de repente, por llamarlo así, de repente, empiezan a acercarse gentiles como nunca. Entonces se quedan abrumados la comunidad judía diciendo, ¿qué vamos a hacer? O sea, como que, ¿qué está pasando aquí? Entonces es donde viene el libro de los Hechos, capítulo 15, a tratar de dar como una respuesta, una solución a esto que está pasando. Como diciendo, oye, tenemos demasiadas solicitudes de conversión, pero no les podemos negar la entrada, porque pues, ¿quiénes somos nosotros para decirles que no? Si ya el Mesías murió por ellos, ellos ya se acercaron por medio de él. Entonces ahí viene un conflicto en la comunidad judía donde unos dicen, no, 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 ¿cómo crees? O sea, nada más por decir yo creo en Jesús, aleluya, amén, no sé qué, gloria a Dios, ya, no, o sea, es que no, o sea, se tienen que echar todo el proceso de conversión. ¿Y qué decían los prosélitos? Si a mí me costó, pues a ti te cuesta más, ¿no? O sea, es como si ahorita en Estados Unidos, otra vez, pues que te dieran la visa a todos, ¿qué dirían los que ya pagaron? Dice, nah, pues ni me, hasta me pinté el cabello de güero para parecer más gringa. No, 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 o sea, no, no te pases. O sea, tienen que echarse toda la conversión completita o nada. Y además, los hacían todavía más, se la ponían más difícil. Por eso les dijo Yeshua a algunos grupos de estos fariseos, les dijo, ustedes buscan, ¿se acuerdan? Un prosélito así por cielo, mar y tierra, o sea, hasta el otro lado del mundo, ¿no? Y una vez que lo convierten, lo hacen doblemente hijo, más hijo del infierno que ustedes. O sea, ¿qué sucedía? Que esta gente decía, si a mí me costó, pues ahora a ti te cuesta más. Si a mí me costó 80 sentadillas, no sé, 80 abdominales para bajar, pues a ti te voy a poner 100, ¿no? Y así. Entonces tendemos también a hacer esto. Entonces, es esta clase de gente contra la que definitivamente Pablo tenía problemas. Porque ellos están tratando de inducir al pueblo a una forma, digámoslo así, de conversión que no era ni siquiera aceptable de acuerdo a los términos de la Torá y mucho menos de acuerdo a los términos de lo que enseñó Yeshua. Entonces, Yeshua fue una persona totalmente abierta a que la Torá y a que el gentil se acercara finalmente al Dios de Israel. No era como tal a una religión, sino al Dios verdadero. Entonces, en Filipenses capítulo 3, versículo 2, Pablo le llama a estos los perros, los mutiladores del cuerpo. Y ahorita vamos a ver el tema esto de la mutilación, que tiene que ver con lo de la circuncisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se sentían más judíos que los judíos de nacimiento. Vamos, ahora resulta. Y bueno, la verdad es que no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? O sea, aún en nuestros días también hay personas que igual, ¿no? O sea, hoy se sienten más judías que, pues, que no sé, que el mismo Moshe o que el rabino fulano de tal en Jerusalén, nada más porque ya se aprendió 4 o 5 palabras en hebreo, o porque no, pues que yo ya estoy en otro nivel, ya guardo el Shabbat y esto y esto, y entonces ya está así como más judío que los demás. Entonces, bueno, ¿qué más nos lleva a pensar esta carta? Que es una exhortación a volver a las sendas antiguas. Esto es muy importante. O sea, ¿qué implica esto? Todos necesitamos regresar. O sea, todos nos hemos alejado de Dios y todos necesitamos volver. ¿Volver a qué? Volver al original, volver al plan original de Dios, volver a como Dios lo hizo desde el principio. Entonces, Dios no nos está llamando a volver ni al judaísmo, ni a convertirnos propiamente a judíos, ¿no? Sino realmente nos está haciendo que, nos está invitando a que volvamos a Él. A que tratemos de como que retomar el plan original que él algún día tuvo para su pueblo, ¿sí? Y finalmente, como les pongo aquí, o sea, no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Y esto es una expresión que encontramos en el libro de Josué, ¿se acuerdan? Que no te apartarás ni te desviarás ni a diestra ni a siniestra, dando a entender como de, bueno, no seas ni muy rígido, ni muy legalista, ni muy demasiado ortodoxo, pero tampoco te vayas y seas demasiado liberal, demasiado light, demasiado flexible al punto de que, bueno, pues ya no haya realmente reglas, ¿no? Entonces, en otro sentido, yo lo puedo así, tampoco a desviarnos ni al judaísmo sin Yeshua, ¿sí? Ni a un cristianismo sin Torah, ¿no? Que eso serían las dos partes, por llamarlo así. O sea, ni a un judaísmo sin Yeshua, ni a un cristianismo sin Torah, porque desde mi punto de vista, cualquiera de los dos es una desviación. Entonces, esta es una carta que nos va a ayudar a centrarnos muchísimo en el aspecto de la validez que tenemos o el lugar que tenemos por medio de Yeshua. Y esto es algo que no hay otra forma de alcanzar, ¿sí? Bueno, pues me preguntaban que cómo se escribía o cómo se decía qué en Gálatas, en hebreo. Ah, bueno, pues fíjense, aquí está. Gálatas es Galut Ya. Eso es lo que es la palabra propiamente. Gálatas significa Galut Ya, que significa la dispersión del Eterno. Fíjense qué interesante está desde este término, ¿sí? Y Galut ya es como la dispersión. Galut es un término que significa eso. La Galut es la dispersión, o sea, los que salieron de Israel hacia otras partes y de parte del Eterno. Entonces, ahorita vamos a ver, Dios finalmente dispersó a su pueblo, como sabemos, ¿sí? A la simiente de Abraham. Entonces, vamos a pensar quiénes eran los Gálatas. Ya desde ahí nos va a empezar a introducir a un sentido un poquito más claro. ¿Quiénes serían los Gálatas? Tenemos otra referencia de este lugar o de estos Gálatas en la primera carta de Pedro. Así que vamos a primera de Pedro, capítulo 1. Acompáñame con tu Biblia, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Ok, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Vamos a esperar hasta que lleguen el último que esté en pijama en su casa. Bueno, puede ser que esté en un pijama alguien. Ok, dice primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Yeshua. a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, esta es la región de donde son los Gálatas, se llama Galacia, ¿sí? Capadocia, Asia y Bitinia. Ajá. Entonces, bueno, para empezar, ¿quién es que es un expatriado? ¿Qué conocen por expatriado? ¿Qué entendemos? Lo sacaron de su tierra, lo sacaron de su patria, eso es, pues simplemente es eso, ¿no? Es un expatriado. Entonces, ahora, si dice que aquí esta carta de Pedro dice que es a los expatriados, quiere decir que un día estuvieron en su patria, ¿no? Entonces, ¿quiénes serían estos? Bueno, ya más adelante tendremos que leer toda la carta de Pedro, pero él escribe, ¿no? Porque Dios nos hizo un pueblo de reyes y de sacerdotes y una nación santa. Entonces, bueno, ¿a quién se le dijo eso? ¿A quién se le dijo, ustedes me serán un pueblo de reyes, de sacerdote, nación santa, todo esto? A Moisés, al pueblo de a las 12 tribus que salieron, ¿se acuerdan? De Egipto, en Éxodo capítulo 19, ahí dice esto, ahí se le dijo eso. Entonces, bueno, pues en otras palabras, viéndolo en un sentido más profundo, estos expatriados a los que les escribe Pedro, que entre ellos están los Gálatas, porque es la región de Galacia, ¿sí? Los podemos considerar como esas tribus que salieron, que algún día estuvieron en esta tierra y bueno, pues ya los sacaron o los expatriaron tal cual, literalmente, como dice aquí, como comenta aquí también Gisela y Juan, las 10 tribus, las ovejas perdidas de la casa de Israel, por supuesto, los que están fuera de su casa, ¿sí? Exactamente. Entonces, bueno, ya tenemos una referencia más clara de quiénes son los Gálatas. Para Pablo y para Pedro, los Gálatas son personas que algún día estuvieron en la tierra de Israel y que fueron llevados fuera, o sea, que los sacaron, los expulsaron o salieron o Dios los dispersó, porque la palabra Gálatas es eso, es la dispersión. Entonces, fíjense, ya tenemos una referencia aún todavía más clara de quiénes son los Gálatas y por qué es importante verlo de esta manera, ¿ok? Entonces, Dios prometió, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dios le advirtió más bien a su pueblo que los dispersaría, ¿sí? Si no cumplían los mandamientos, Dios les dijo, los voy a tener que sacar. Vamos a Deuteronomio 28 para leer una breve advertencia y nos demos cuenta si esto que les estoy comentando es así, o sea, si tiene mayor sentido. Yo sé que la mayoría a lo mejor estamos convencidos de esto, pero yo quiero que lo veamos a la luz de la palabra y que veamos cómo Dios finalmente también cumple este tipo de promesas o de advertencias y cómo se han cumplido, pero también por qué es tan relevante el Nuevo Testamento en este tema. Deuteronomio 28, vamos a leer el verso 63 y 64. Deuteronomio 28, 63 y 64. Ok, a ver, ya estamos ahí. Deuteronomio 28 dice así, verso 63. Así como el Eterno se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará el Señor en arruinarnos, en arruinaros y en destruiros. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y el Eterno te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí serviréis a dioses ajenos que no conociste, ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y bueno, pues ya vendrá ahí toda una serie de maldiciones por haberse apartado. Esta es una muestra de lo que dice la ley, la Torá, con respecto a lo que Dios haría por no guardar los mandamientos. Pero vamos a otra cita, vamos a Primera de Reyes 14. Ya avanza el tiempo, se establecen las tribus de Israel en la tierra que se les prometió. Pidieron un rey, llegó la época de los reyes y esos reyes en su gran mayoría no guardaron los preceptos ni tampoco el pueblo. Entonces vienen los profetas y les empiezan a advertir. Y en Primera de Reyes 14, verso 15, vamos a leerlo ahí. Como dicen, sobre advertencia no hay engaño y Dios es muy claro en lo que les dijo que les pasaría. Primera de Reyes 14, verso 15. Dice así, el Señor sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres y los esparcirá más allá del Éufrates por cuanto han hecho sus imágenes de acera enojando al Eterno. ¿Sí? Y bueno, pues ya de ahí obviamente que hay más pasajes y más indicios de todo lo que Dios les haría por esto, por desobedecer los mandamientos, ¿sí? Pero una de las principales consecuencias es la dispersión, el que Dios los sacaría de la tierra de Israel y los llevaría entre todas las naciones, ¿okay? Entonces, ¿esto se cumplió? Por supuesto que sí. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, para que nadie se quede con la duda de que Dios cumple su palabra y de que esto finalmente también está escrito y documentado. Segunda de Reyes 17, 18. Segunda de Reyes, capítulo 17, a partir del verso 18. Dice así. Dice, el Eterno, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Bueno, dice, mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. O sea, ellos inventaron esos estatutos. Y desechó el Señor a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos del Señor y les hizo cometer gran pecado. Y bueno, pues ya de ahí se habla de todo lo malo que hicieron y siguieron, que fue un desastre total. Entonces se termina por cumplir. Los asirios se llevan cautivos a los israelitas, a las 10 tribus del norte, se las llevan entre todas las naciones. ¿Y qué sucede? Sucede un poco de la historia del hijo pródigo, ¿no? Este hijo que pide la herencia y se aleja del padre, de su casa, de su hermano, y ahí malgasta la herencia y se asimila, se acerca con los ciudadanos de ese lugar, se le olvida lo kosher, ya no nada más no quería comer el puerco, se quería comer lo que comían los puercos, o sea, esto ya se fue hasta todavía más lejos, una cosa tremenda. Entonces es una forma metafórica de explicar lo que le sucedió a las 10 tribus llamadas Efraín. Se dispersaron entre las naciones, se mezclaron con las naciones, porque Jeremías 31 dice que iba a mezclar la simiente de la casa de Israel con simiente de animal, ¿no? Si dices, ah, caray, pues qué va a ser aquí como un minotauro, que es un de la mitología griega, no, es una forma muy fuerte de expresar de, ah, bueno, sabes que tú no quisiste guardar los mandamientos y conservar la santidad, pues ya te vas a mezclar con cualquier nación, con cualquier pagano y pues ya te vas a asimilar. Pero, ¿qué sucede en la misma historia del hijo pródigo? ¿Se acuerdan? Pues regresa. Llega un momento en que dices, ah, no, 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 a ver, espérame, o sea, si yo no puedo estar aquí comiendo lo que comen los puercos, o sea, debo de salirme del puesto de aquí, de las carnitas y de todo, espérame, o sea, hay algo que Dios me dice que debo de cambiar, o sea, no, no puedo seguir en esta vida, o sea, yo pertenezco a otra cosa, ¿no? Y algo le hace volver y reacciona y. Bueno, ahora sí que hermosa historia porque termina regresando. Entonces, bueno, pues hay promesas de que Dios los haría volver. Entonces, eso sí también quiero que las leamos. Vamos a Zacarías capítulo 10. Y esta es la parte emocionante. Fíjense lo que dice aquí. Zacarías capítulo 10, versos 9 y 10. Esto es lo que estamos esperando, esto es lo que queremos. Esto es Zacarías capítulo 10, versos 9 y 10. Zacarías capítulo 10, versículos 9 y versículo 10. Dice así, dice, bien que los esparciré entre los pueblos, bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí. Y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré de la tierra de Galaad y de Líbano y no les bastará. O sea, van a ser tantos, sé que no va a alcanzar en algún momento. Así que sé, yo los esparciré, pero también me voy a acordar y los voy a traer de vuelta. ¿Sí? Eso es lo que Dios ha prometido. Fíjense ahora en lo que dice Isaías capítulo 11. Isaías 11, 11. Vamos a dar un tiempo para que todos lleguen ahí. Isaías 11, verso 11. Dice así, Isaías 11:11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esas son promesas increíbles. ¿Sí? O sea, Dios dice, yo los voy a traer de donde se fueron. Dice, a ese remanente donde quedaron, de Asiria, Egipto, Patros, de todos lados, los voy a volver a traer. Él va a juntar a los desterrados, que es la misma palabra, exiliados o expatriados. ¿Sí? Él los va a volver a juntar. Ahora, la cuestión es esa, y hasta aún hoy, bueno, estos días estaba leyendo un comentario rabínico sobre este profeta Zacarías, y pues, él mismo plantea diciendo, bueno, finalmente las tribus del norte pues van a tener que volver. La pregunta es, ¿cómo? O sea, ¿cómo van a regresar y de qué manera van a regresar? O sea, ni modo que un día de repente aparezcan millones de personas con kipá y tzitzis y todos así como, ah, mira, finalmente estábamos en otro planeta, pero ya regresamos. O sea, ¿dónde están y cómo van a regresar? Entonces, como que es un planteamiento esto también para el judío de decir, bueno, ¿cómo esperas que estas 10 tribus que dice aquí Dios que va a volver a traer, pues, cómo esperas que aparezcan? O sea, ¿cómo esperas que sean? ¿De qué manera se tienen que acercar? Okay. Ahora, fíjense, vamos a una promesa más. Ezequiel capítulo 16, verso 53. Ezequiel 16, verso 53. Entonces, leímos que Dios advirtió a Israel que los dispersaría, ¿sí? Una vez que los multiplicó como la arena del mar y que los hizo millones, los dispersó por no seguir los mandamientos. Pero ahora, estamos leyendo las promesas de su regreso. Dice en Ezequiel 16:53, pues yo haré volver a sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, ¿no? Es una expresión así como de vean a dónde se metieron. Y a los cautivos de Samaria y de sus hijas, y haré volver los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siendo tu motivo de consuelo para ellas. Y tus hermanas, es una forma así metafórica muy fuerte que dice, tus hermanas Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas volverán a su primer estado, es una restauración. Y tú también y tus hijas volverán a su primer estado. Entonces, bueno, es muy bonito este capítulo en este sentido de toda esta restauración de la que habla Ezequiel, ¿sí? Son profecías que nos llevan a pensar cuándo se van a cumplir, o sea, esto tendría que llegar a cumplirse, se tiene que cumplir y de qué manera Dios las habría de cumplir. ¿Sí? Entonces, bueno, pues esta es la perspectiva, ¿sí? que tiene Pablo, que tiene Pedro cuando él escribe estas cartas diciendo, estas cartas van dirigidas a quienes, a los que algún día estuvieron pero fueron dispersados, fueron expatriados, ¿sí? Entonces, en otras palabras, para Pablo, estas personas de Galacia no son otros sino las 10 tribus que fueron llevadas al exilio. Y que es tiempo de volver. Ahora, no nada más es una cuestión de ya regresé y ya llegué aquí a la casa, sino ya llegué con un corazón convertido. Y eso es lo más importante, porque las cuestiones externas, pues esas ya las podían hacer. De hecho, ya había ese proceso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia de lo que va a explicar Pablo y por qué Pablo estaba tan interesado, ¿sí?, en que siguieran el camino que el Mesías había establecido, ¿sí? Bueno, pues esa es la esperanza que tiene Pablo y yo creo que es tiempo de que recuperemos esta identidad, es tiempo de volver al llamado del Eterno, de regresar a la pureza de la palabra, así que por eso les decía, yo les pido que tengamos una mente abierta, una mente dispuesta, un corazón abierto delante de Dios para ver la palabra ya no a la luz de filosofías pues grecorromanas, sino en el contexto de los días de Pablo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos al primer versículo. Vamos a después de toda esta mega introducción. Vamos al versículo 1. Dice Pablo apóstol. Fíjense, esta es la manera de iniciar la carta identificándose él mismo. ¿Y con qué término se identifica? Con el término hebreo shaliach. Así se les conocía o así se les llama. La traducción es apóstol. Dice Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Yeshua y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, bueno, ¿qué era un shaliach o qué es un shaliach? ¿Qué es un apóstol? ¿Sí? Mejor hoy el término está muy, bueno, no sé, creo que es muy variable, ¿no? El término shaliach o apóstol, mejor dicho, como que pues, ya llegó el apóstol o el apóstol fulano, el apóstol mengano, pero bueno, o la apóstol, ¿no? También ya hay apóstolas, ¿no? Entonces, bueno, un shaliach propiamente significa, tal cual, literal, la palabra es un enviado. O sea, es un enviado. ¿Qué significa? Que alguien con mayor autoridad, pues ahora sí que le dijo, como decimos en México, el IBM, ¿no? IBM trae esto, IBM trae el otro. Entonces, es alguien que está bajo una autoridad, que tiene un mensaje que dar, ¿sí? Y el punto dos interesante es, ¿para qué? ¿Para qué sería enviado? ¿Con qué mensaje sería enviado? ¿Estamos de acuerdo? También es interesante pensar en esto. Entonces, el que era enviado es porque alguien con mayor autoridad tendría un interés en hacerles llegar cierta información o una carta o lo que sea. Entonces, vamos a ver a quién fue enviado Pablo, ¿sí? Vamos a Hechos capítulo 9 y vamos a analizar un poquito de la misión que tiene Pablo o Saúl. Dice así, Hechos capítulo 9, vamos solo al verso 15, versículo 15. Dice así, el Señor le dijo, ve, ¿no? Le está hablando aquí a Ananías. Ananías le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, o sea, Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario, ¿sí?, padecer por mi nombre. Y bueno, ya después dice que entró Ananías, entró en la casa, oró por él, recobró la vista, le caen las como escamas, recobró fuerzas. Pero el punto interesante, el que me quiero enfocar de lo que dice aquí, es que en el verso 15, Ananías le, Dios le dice a Ananías, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y dice ahí, y de los hijos de Israel. Sin embargo, hay un detalle a decir, ahora sí que una letra marca la diferencia. Que ese último y, en realidad no es un y, sino en realidad es un ambos. Y si tú cambias el y por ambos, sí cambia el sentido de la frase. Fíjense, vamos a volverlo a leer con esto. ¿Por qué? Porque es una palabra griega, que es la palabra 5037, quien la quiera buscar en este diccionario Strong, que es la palabra te, así como escribimos te, que significa no solo o significa ambos. Entonces, si lo leemos con esta versión, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel. Entonces, ¿quiénes eran de los hijos de Israel? Pues los gentiles y los reyes. Entonces, lo que está diciendo en otras palabras aquí es, estos gentiles son también de los hijos de Israel. Entonces, a esos hijos de Israel que ya parecen gentiles o que ya se identifican como gentiles o que se creen gentiles, esos son hijos de Israel. No lo sabían, a lo mejor ni siquiera estaban enterados. Y a lo mejor tú tampoco estabas enterado. Pero hay muchos que hoy se dicen ser gentiles y en realidad no lo son, sino que eres parte de la descendencia de Abraham, eres hijo de Israel. Y entonces Pablo es enviado a las ovejas perdidas también de la casa de Israel. ¿Sí? Entonces diríamos, gentiles y reyes, ambos de los hijos de Israel. Por eso también a Abraham se le dijo, multiplicaré tu descendencia en gran manera y haré gentiles de ti o naciones de ti y reyes saldrán de ti. Entonces por eso es que Pablo era necesario que él llegara hasta las cabezas altas, ¿no? Por eso estuvo hasta delante del mismo Nerón y de los gobernadores de su tiempo para hablarles de esto, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es la idea, esto es porque eso también entender un poco mejor el llamado de Pablo. Pablo es un enviado, ¿a quiénes? A los de Israel. ¿Dónde más podemos corroborar esto? Fíjense, vamos al libro de los Hechos. ¿Sí queda claro esto de aquí? Entonces se le dice a Ananías: este hombre me va a ser un instrumento escogido para llevar mi nombre a presencia de gentiles y de reyes, que son de los hijos de Israel. Hechos capítulo 26. Vamos a ver la misión que también particularmente tiene Pablo. Y él está aquí frente al rey Agripa, que es un bisnieto de Herodes el Grande, ¿sí? Hechos 26, verso 1. Vamos a leerlo rápidamente. Dice ahí, Hechos 26, 1. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las acusaciones, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, ¿quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo siente esta carga en su corazón de decir: hay una promesa que Dios le hizo a nuestros padres, y esa promesa la esperan que se cumplan, ¿quiénes? Las 12 tribus, no solo los judíos, sino todas las tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre ustedes cosa increíble que Dios resucite a los muertos, ¿no? Y no nada más al Mesías, sino a esos huesos secos de Ezequiel 37? Bueno, el punto aquí es, esta es la esperanza, por esto trabajaba, dice Pablo, día y noche, por eso aguantaba los azotes, los latigazos, las apedreadas y todo lo que tuvo que vivir, dice, porque hay una esperanza más grande, que es que estas tribus vuelvan, que Dios cumpla las promesas que le dijo a Abraham, Isaac y Jacob, no nada más de la multiplicidad, sino que esa tierra les iba a pertenecer. Sí, y habitarían en esa tierra. Entonces, para Pablo, cada que él va a una ciudad fuera de Israel y se acercaba por eso a las sinagogas estratégicamente, porque si en esas sinagogas ya había gentiles, pues ya era como que la prueba inequívoca de que, pues este es de ahí, este es de los de Israel. Lo que pasa es que no sabe, pero nada más hay que explicarle, hay que hacerle ver esta realidad, ¿sí? Entonces, por eso es que Pablo, pues ahora sí que estaba así día y noche trabajando, porque él sentía esta carga enorme. Y yo espero que todos la sintamos y que lo veamos de esa manera, ¿sí? Y que tomemos este llamado que tiene Pablo. Eso era realmente un shaliaj. Eso es para Pablo ser un shaliaj. Ajá. No solo el título, sino realmente esto. Por eso les decía que Pablo fue una persona pues sumamente incomprendida dentro de su época y ahorita todavía más. ¿Sí? Tanto por el parte judío como por el parte cristiana. Yo les recomiendo que lean este artículo que tenemos en nuestra página web, ahí en quejilacaminoemaús.com, que se llama así, se llama Pablo de Tarso, judío o cristiano. ¿Sí? Y también que vean el video que tenemos del libro de los Hechos, el capítulo 21, Hechos 21, en el canal de YouTube, o en la página web también está ahí. Y pueden descargar si quieren incluso el audio, donde dice Pablo dice apóstol o apóstata. ¿Okay? Entonces, bueno, es un análisis de la vida de Pablo, justamente, a la luz de la escritura, de sus hechos. Y simplemente pensemos algo, o sea, Pablo, aún en vida, dice en Romanos capítulo 3, que se malinterpretaban sus palabras, ¿no? O sea, dice en Romanos capítulo 3 que le decían de él: hagamos males para que vengan bienes. Dice, pero pues nosotros jamás decimos eso. O sea, como vamos a transgredir para que Dios nos bendiga. ¿Cómo es esto? O sea, entonces malinterpretaban las palabras de Pablo. El mismo apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3, dice que los escritos de Pablo son difíciles de entender. No, se los voy a leer. 2 de Pedro 3:15. 2 de Pedro 3:15 y 16. Vamos ahí, 2 de Pedro 3, 15 y 16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16 dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los que no tienen doctrina, y pensemos que era para Pedro, para Pablo, realmente la doctrina, o sea, la Torá, los profetas, dice, los indoctos e inconstantes, o sea, los que realmente no se meten de lleno a la escritura, tuercen, como también las otras escrituras, no solo los escritos de Pablo, sino incluso las mismas palabras de la ley o los profetas, dice, para su propia perdición. Entonces piensa en esto, o sea, si Pedro está diciendo que está difícil entender a Pablo, bueno, parece medio chiste, ¿no? Así como que Pedro dice que Pablo está complicado, pues para nosotros todavía más, no podemos tomar las cartas tan a la ligera. Por eso no puedes tomar la carta de Gálatas, decir, ah, hombre, ya está una ley de 6 capítulos, media hora nos la echamos y ya estuvo. O sea, no hay que llegar a tanto. Claro que hay que considerar que es más profundo de lo que creemos y realmente tratar de hacerle, digamos, justicia a lo que realmente Pablo era y cómo Pablo vivió, porque qué cosa tan tremenda es cómo te sientes que alguien hable mal de ti. Están hablando de mal de ti a tus espaldas. Si está bien, pues qué bueno, ¿no? Pero no es sano. Dicen que es mejor no escuches que hablen de ti, porque si hablan bien, pues te vas a jactar. Y si hablan mal, luego te vas a enojar. Entonces, mejor no te enteres nada. Por eso, ni pongan sus comentarios ahí en el Facebook de qué opinan de mí, que quién sabe qué. No, mejor ni digas nada, porque no hagan sus encuestistas de ese estilo. Entonces, pero bueno, pobre Pablo, ¿no? Porque aquí él mismo está consciente, como dice en Romanos capítulo 3, de que tergiversaban sus palabras, de que las estaban torciendo. Y el mismo Pedro dice, estaban difíciles de entender. Y las están torciendo una vez más los indoctos, los inconstantes, ¿sí? Aún sus mismos hechos o su misma vida estaba siendo malinterpretada, ¿no?, por ciertas personas. Y me gustaría que lo viéramos en Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, verso 18. Hechos 21, 18. Así que si te han hablado mal de ti, no te sientas mal, no eres el único. Fíjense lo que se decía del apóstol Pablo. Ok, dice Hechos 21, 18, dice: y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, que era el líder de la comunidad, ¿se acuerdan? En Jerusalén, él es el medio hermano de Yeshua. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, o sea, estaban ahí también como el Sanedrín, los líderes, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Que ya vimos que realmente no eran gentiles en el sentido de que eran paganos o que estaban totalmente apartados, sino que realmente para Pablo estos gentiles eran personas que eran descendientes de Abraham, que eran de los hijos de Israel. Dice después, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Dice, o sea, no había ningún conflicto entre ser judío y creer en Yeshua, entre creer en Yeshua y ser celoso por la Torá, por la ley, ¿sí? Pero aquí viene, ahora sí que viene el chisme, ¿no? Ahí viene el pero, la shonara, ¿no? Bueno, no de ellos, sino de los que decían de Pablo. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿No es exactamente lo mismo que se dice hoy? Yo les pregunto, ¿no es lo que generalmente se dice en los círculos cristianos acerca de Pablo? Que Pablo dijo, ya no circunciden a sus hijos, ya no hay que observar estas cuestiones arcaicas, viejas, no sé qué, de la ley. O sea, exactamente es lo mismo, hagan de cuenta que no pasó nada de tiempo. O sea, estamos así, regresamos al tiempo y llegamos a escuchar lo mismitititito. Entonces, pobre Pablo, ¿no? Yo creo que si hoy viviera, diría, ¿cómo es posible? Nunca dije eso, ¿cómo me inventan palabras? Pero bueno, ya después viene el consejo de parte de ellos diciendo, miren, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes hacer si muchas personas están malinterpretando tus palabras o están hablando mal de ti. Ni modo que digas, pues tráiganmelos aquí formados y aquí uno por uno ahorita. A ver, tú qué dijiste y tú qué dijiste y tú qué, o sea, pues no vas a acabar nunca. Entonces, ¿qué se le sugirió a Pablo? Dicen, los hechos hablan más que las palabras, ¿no? Entonces es más fácil que vean qué haces a que tú intentes aclarar, no, pues que tú dijiste que yo dije que no y que sí, que no, y que yo no lo dije de esa manera y tú me interpretaste mal y bla, bla, bla. Entonces, en lugar de estar en esas discusiones, dice, mira, vamos a mejor a callarles la boca de esta manera, que todos te vean que vas al templo, ¿sí? Que vas a terminar tu voto nazareo, toma estos cuatro y además les disparas su rasurada de cabello y todo, ya les pagas de una vez su peluqueada. Y entonces, ya que te vean todos ahí en el templo, en el altar, con los sacerdotes, llevando a cabo toda esta cuestión de la ley, pues ya no van a estar, no que guardaba la ley, pues ahí está, véanlo, pues ahí está. Ya, para no estar peleando con todo el mundo, va a ser más fácil, va a ser más evidente para todos. Ajá. Entonces, bueno, pues ahí está, se le da ese consejo y entonces se le dice, ya con eso vas a disipar, ahora sí que dudas, vas a quitar todo esto. Pero bueno, ya no se pudo lograr porque ahí vienen las acusaciones y de ahí se armó todo esto. Y bueno, me piden aquí si podemos explicar el verso 25. Bueno, claro que sí, vamos ahí. Déjeme regresar porque ya me había ido. Hechos 26, si ¿sí es del verso 25 o... No, perdón, en Hechos 21, ¿verdad? Creo que se referían a Hechos 21. Ah, ok. Entonces, déjenme ir aquí. Bueno, a ver, vamos a seguir leyendo. Bueno, ahí fue donde leímos verso 22. Dice que pues... Que hay pues, la multitud se reunirá de cierto porque eran que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros cuatro hombres que tienen una obligación de cumplir voto, el voto nazareo que tenían. Y dice ahí: la multitud se reunirá de cierto porque eran que has venido. Verso 24: tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha. De lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Fíjense, ahí está clarísimo. O sea, Pablo seguía guardando la ley, ¿sí o no? Aquí está, así, literal. Ahora viene el 25 y es muy interesante. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado de los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Bueno, yo les invito primero que escuchen lo que dice en Hechos capítulo 15, donde viene este análisis, porque esto que se le dice, que según le diga a los gentiles, se toma de ahí. O sea, esta decisión se tomó en Hechos capítulo 15. Pero hay un detallazo que está impresionante de este pasaje. Y yo espero que tengas un marcatexto ahí, porque fíjate lo que lo voy a volver a leer este versículo 25. Dice, en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando. Y luego, ¿qué dice ahí? Que no guarden nada de esto, como diciendo, bueno, ok, tú sí porque tú eres judío, pero luego ya no, no, los demás no guarden nada, o sea, porque ellos son gentiles. Ok, espérame. Si vemos otras versiones... Esto que está escrito, estas frases que están ahí, esta frase que no guarde nada de esto, no está en los manuscritos más antiguos. O sea, que como diría mi cuñado Joseph, ahí hay monje encerrado, ¿no? O sea, ahí hay mano negra, tal cual. O sea, la traducción se le agregó esta frase que dice, no, pues que ellos ya no guarden. O sea, tú estamos bien que guarden, pero ellos ya no guarden. Ahí no dice esto. ¿Cómo lo podemos corroborar? No necesitamos ni siquiera saber el griego. Podemos leerlo en otra versión. A ver, dijo, pásame un Nuevo Testamento que está ahí, en que dice Nuevo Testamento en cuatro versiones. Entonces, mira, si tienes la nueva versión internacional, te lo voy a leer, aquí lo tengo. Dice, en cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Así dice la nueva versión internacional. Ahí no dice... Que no guarden nada de esto. Entonces, bueno, ahí está, fíjate que es muy simple darte cuenta cómo hay ciertas tendencias en algunas traducciones justamente hacia esto, ¿sí? Por ejemplo, la versión Dios habla hoy, que es una versión que en teoría es como más apegada al catolicismo, pero bueno, aún así, aquí la traducción, Hechos 21, verso 25. Dice, en cuanto a los que no son judíos y han creído, ya les hemos escrito nuestra decisión. No deben comer carne que haya sido ofrecida a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales estrangulados, y deben evitar los matrimonios prohibidos. ¿Okay? La nueva traducción viviente dice, en cuanto a los creyentes gentiles, ellos deben hacer lo que ya les dijimos en esta carta, en una carta, abstenerse de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Ahora, no quiere decir que esto era lo único que tenían que seguir los gentiles, porque es totalmente ilógico. Aquí no incluyen, pues, no robar, no, ¿qué más? No matar. No tendrás, bueno, dioses ajenos, ahí viene no idolatría, o sea, ni siquiera vienen los 10 mandamientos. ¿Por qué ponen estos 4 mandamientos en particular? ¿No? Si nos vamos a Hechos capítulo 15, realmente ahí, porque es el principio para que pueda haber convivio entre gentiles y judíos. ¿Sí? Esa es la razón de por qué se dan solo estos 4, pero no quiere decir que sean los únicos, porque el mismo Jacob dice después, porque Moisés es leído cada sábado en la sinagoga. O sea, cada sábado van a ir aprendiendo. Y es exactamente lo que nos ha sucedido y lo que sucede todos los sábados, ¿no? Llega una persona nueva y no le dices, bueno, a ver, bienvenido hermano, aquí están los 613 mandamientos, vamos a sentarnos a que los escuches, observes todos y ya de aquí empiezas a guardar todo, ¿no? Si no le dices, bueno, mira, espérate, pues primero, pues aquí, pues empiezas por estos, luego por estos, o sea, según la situación de la persona, según su inquietud, según su anhelo, según lo que considera más importante, pero entonces la convivencia, el tiempo de comida entre judíos y gentiles era un tema importante culturalmente. Entonces, lo primero que dijeron, bueno, pues que no estén comiendo ahí carne ahí con la sangre ahí, o sea, ¿no? O sea, la idolatría es totalmente inaceptable para un judío, ¿no? Obviamente, pues la fornicación es algo que atenta contra la santidad de la persona, del cuerpo. Entonces, ¿saben qué? Pues primero que empiecen por esto, ¿no? Pues primero pues que se peinen tantito y lo que sea, y ya luego ya que entren, y ya poquito a poquito, cada sábado, van a ir agregando mandamientos, van a ir aprendiendo más, y entonces, bueno, pues esa es la idea. Y así todos empezamos. Todos fuimos empezando poco a poco. Entonces, exactamente es la misma idea de ese tiempo, la que tratamos de seguir todos los días o todas las semanas, cuando una persona nueva se acerca. Y los cristianos hacen lo mismo. O sea, no es que lleguen y le digan, a ver, pues te chutas toda la Biblia el próximo domingo. No, sino que les empiezan diciendo, ora, ¿no? Ven a las reuniones, pues pasa tiempo de comunión con otros creyentes, pues es igual, entonces poco a poco. Entonces por eso es que se les dice esto, por eso se les dice estos 4, que de ahí en adelante empiecen con los demás, ¿ok? Pero no quiere decir que ese sea el absoluto y que sean los únicos, porque como les digo, aquí no dice no robarás, y ni modo que, ah, pues aquí con estos 4 me quedo, o sea, ya ni 10, imagínense. Entonces no puede ser. Entonces solo se refiere al principio de lo que más adelante sería, ¿ok? Bueno, pues espero que haya quedado claro este versículo, o un poquito más claro. Yo les invito a que lo escuchen de todas maneras estos capítulos de Hechos que tenemos ya ahí en el canal de YouTube y en el sitio web. Bueno, todo esto ¿por qué? Para darnos cuenta realmente quién era Pablo, ¿no? O sea, para tener mayor claridad de quién es realmente el apóstol Pablo. Entonces, quitémonos un poco este concepto, ¿no? Esta imagen pues del San Pablo, ¿no? O sea, de San Pablo, del que, pues no sé, viajaba con la idea de que ya nadie observe la ley y ahora todos vénganse a la gracia. O sea, no, realmente él sí tiene una carga en su corazón por el pueblo de Dios, por los hijos de Israel que están en la dispersión. Entonces, bueno, volvemos a Gálatas. ¿Por qué dice él no de hombres ni por hombre, sino por Yeshua y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos? ¿Por qué considera él que su llamado viene de esta parte? ¿O es así? ¿Por qué creen? Bueno, porque efectivamente, porque se le presentó el Mesías. O sea, ahí sí directamente él dice, bueno, a mí no me pueden decir que a mí me ungió. Bueno, obviamente sí hubo que este proceso también, vamos a llamarlo así, pero definitivamente la conversión, por llamarlo así, de Pablo fue sumamente particular, ¿no? O sea, es prácticamente casi casi única, ¿no? O sea, única en el sentido de que pum, de repente se te apareció. Digo, no conozco a ningún otro que esté aquí que diga, a mí también me pasó exactamente igual. Pues no, entonces por eso él puede decir, esto no es ni de hombres ni por hombres, ¿Sí? Entonces, porque se dice que también se cuestionaba durante bastante tiempo el apostolado que él tenía, o sea, el llamado que él tenía, porque que le decían, ah, no, pero tú no eras de los 12, ¿no? O sea, tú no eras de esos que estaba con él, entonces pues, tú acá, ¿por qué aquí tan quieres hablar así como si fueras esta, porque si tuvieras esta autoridad? Y él dice, pues, ¿cómo de que no? A mí también se me apareció. Y en otras cartas él lo expresa y dice, bueno, a mí al final ya hay como el pilón, ¿no? Así como el que no lo merecía, pero pues me tocó a mí también. Y yo creo que también tenemos que ver que a lo mejor no todos tenemos un llamado a ser shaliach, a andar viajando y así, pero finalmente Dios nos ha dado un lugar, ¿sí? Y tenemos que tener la confianza de que este llamado viene de Dios. Y si no es de Dios, pues mejor no lo hagamos, ¿no? Si no es de Dios, no lo hagamos, porque entonces, pues, híjole, sí nos estaríamos alejando de Él, ¿ok? Nos estaríamos, bueno, más bien, no estaríamos alejándonos de Él, sino más bien no cumpliríamos realmente el llamado que Él tiene para nosotros. Y bueno, dice el verso 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Adón Yeshua, de nuestro Señor Yeshua. Ajá. Entonces, primeramente les das este saludo. Pues digámoslo así, tradicional, ¿no? Dice, a los que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y shalom. Y bueno, ¿qué es la palabra iglesia? Yo sé que todos hemos escuchado mucho este término, y la iglesia, voy a la iglesia, ¿no? Vamos a la iglesia, todos somos la iglesia, pero bueno, técnicamente el término iglesia del griego eclesía, que es la palabra que aparece aquí, fíjense qué significa, es muy interesante y va a reforzar la idea que hemos venido estudiando. Es una palabra compuesta por dos términos, ek, que significa de o fuera, y la palabra kaleo, que significa llamar. Entonces, literalmente la palabra iglesia significa llamar fuera, ¿ah? Los llamados fuera. Eso es la iglesia. Técnicamente la palabra iglesia significa los llamados fuera. Entonces, bueno, ¿y eso qué significa? Como que los llamados fuera. Bueno, pues nada más es cuestión de volvernos a preguntar, ¿a quién llamó Dios? Digamos, fuera. A ver, vamos a Éxodo 6, verso 13. Para como que dice, a ver, esto ya está medio extraño. Llamados fuera. Y aquí nos pregunta Marilo Escano, ¿por qué están en paréntesis? ¿Qué estaba en paréntesis? Ahí no sé dónde estaba paréntesis. Ah, y ok, aquí en el versículo 1. Bueno, no existían los paréntesis, Marilo, evidentemente. Yo creo que fue una forma dentro de la misma traducción, tal vez de expresarlo simplemente como una idea alterna, ¿no? O sea, Pablo apóstol, y bueno, pues la idea del paréntesis es que muchas veces introducimos otra idea dentro de lo que se está explicando. Eso es con respecto al verso 1. Ahora sí, con respecto al verso 2, que dice, todos los hermanos que están conmigo, o sea, que varias personas, pues como que viajaban con Pablo, tenía él un equipo de servidores, y va dirigida a las iglesias de Galacia. Galacia era esta región que se encontraba en lo que hoy es Turquía, ¿sí? En lo que se llamaba Asia Menor, y había tres ciudades principales en esta región, que es Iconio, Listra y Derbe, y Pablo visitó estas ciudades en Hechos capítulo 14, viene ahí y le fue como en feria. Ya, si quieren leer cómo le fue, ahí lo pueden leer, pero la terminaron apedreando y luego pues, algunos dicen que lo mataron y luego ya lo revivió. Como haya sido, era una región bastante conflictiva, así como en México estas regiones de Guerrero y estos lugares que le llaman Tierra Caliente, que aguas no te vayas meter con la chava equivocada porque te andan macheteando, así que cuidado, ¿eh? Bueno, pues los Gálatas eran así de una cuestión fuerte. Primero ahí dice en Hechos 14, está muy, pues bueno, no digo que curioso, pero ¿no? Primero empieza a hablar Pablo, Juan y Bernabé, de ah, oh, aquí están los dioses, ya bajaron aquí, que Júpiter, no sé quién, y de repente, ah, no son dioses, son hombres, pues entonces apedréenlos, mátenlos, oh. O sea. Bueno, el punto aquí es que a estos que les escribe Pablo y que les llama él las iglesias o la iglesia, ¿sí? Que este término que significa literal los llamados fuera o los sacados o los llamados fuera, les decía que fuéramos a Éxodo capítulo 6, verso 13 para entender mejor esto. Y dice, Éxodo 6, 13, entonces el Eterno habló a Moshe y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, pues no hay ningún otro pueblo al que podemos decir que Dios sacó de la tierra de alguna tierra, ¿estamos de acuerdo? O sea, ¿cómo dice el primer mandamiento en Éxodo capítulo 20? O el primer versículo, esto dice: Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué dice específicamente así? ¿Por qué no dice: Yo soy el Señor tu Dios que creó los cielos y la tierra y el universo, yo soy el Dios todopoderoso, o así? Porque hay otras religiones que podrán decir: No, pues mi Dios también es el que creó todos los cielos y la tierra y el universo, o lo que sea, ¿no? Pero a ver, díganme. ¿A qué pueblo Dios sacó de Egipto? Ningún otro pueblo más que los israelitas, más que las 12 tribus de Israel. Entonces, Dios se identifica con este acontecimiento no por casualidad, sino porque era algo que iba a trascender. Entonces, si hay un pueblo al que Dios sacó, por decirlo así, es a Israel. No hay ningún otro pueblo. O sea, ni los mayas, ni los aztecas, ni los incas, ni ninguna otra civilización puede decir: a nosotros nuestro Dios nos sacó de tal tierra o de Egipto, de ningún otro lugar. Solo los israelitas pueden decir: Dios nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces, la iglesia es Israel, en otras palabras. La iglesia son aquellos que han salido o que Dios ha llamado a salir de Egipto. ¿Sí? ¿Podemos comprobar esto en el Nuevo Testamento o estoy loco? Bueno, sí estoy loco, pero también lo podemos comprobar. Hechos capítulo 7, verso 35. ¿Cómo podemos comprobar que la iglesia es Israel? O sea, ¿cómo podemos acercarnos a esta idea? Ahora, no digo que hoy por hoy, bueno, si una persona dice: voy a la iglesia, y bueno, pues se va a su edificio o esto, bueno, tampoco lo vamos a apedrear y decirle: ay, este teológicamente está mal, ¿no? Así como que el pagano del, pues no, o sea, es un término, bueno, pues que ya universalmente se aceptó, ¿no? Como el lugar de reunión, como el lugar de comunión, pero bueno, pues, pero realmente, bueno, si nos vamos al punto técnico y si nos vamos a la Biblia, bueno, pues esto es lo que implica. Y lo que para Pablo era la iglesia, o sea, eso es lo que yo quiero que entendamos. O sea, para Pablo, ¿qué era la iglesia? ¿Sí? Bueno, aquí está. Entonces, ya leímos en Éxodo 6 que Dios dice que los llamó, o sea, los sacó, ¿no? Les dijo: deja ir a mi pueblo, los quería sacar. Y en Hechos capítulo 7, ¿se acuerdan la famosa defensa de Esteban? ¿Qué versículo les dije? Hechos 7:35. Vamos a Hechos 7:35. Dice ahí: a este Moshe, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Sí? Este, o sea, Moisés, sacó, dice, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. ¿Sí? Y dice, lo sacó, ¿se acuerdan que eso significa iglesia? Sacados fuera, o llamados fuera. Dice, y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moshe es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la eclesía. Ahí dice, es la misma palabra, ahí es la palabra iglesia. Pero ¿qué dicen nuestras Biblias? En la congregación, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces, ¿por qué creen que aquí no se tradujo como iglesia? ¿Por qué le pusieron congregación? Porque teológicamente, pues dirían, pues ¿cómo va a estar Moisés en la iglesia si la iglesia, según la teología cristiana, cuándo surgió? En Hechos capítulo 2, en Pentecostés, ¿no? Generalmente Hechos capítulo 2, el Pentecostés, se le atribuye doctrinalmente como que ahí nació la iglesia, ¿no? A partir de ahí. Pero si aquí dice que Moisés estuvo en la iglesia y dices, no, pues ¿cómo? O sea, no está así. Lo que pasa es que sí estuvo ahí en un Pentecostés. La cuestión es que la iglesia estaba ahí. La iglesia es Israel, ¿sí? Entonces, ¿Esteban de dónde lo toma? Bueno, pues Esteban toma esta idea de todo esto que salieron. Lo relevante punto aquí es que Esteban dice, Moisés estuvo en la iglesia, o sea, en el pueblo de Israel. Pero como la cuestión doctrinal la pesa mucho, pues cuando llegan a este tipo de palabras dicen, pues no le podemos poner iglesia porque se van a confundir, mejor le pongo congregación. Entonces, congregación suena más como, pues como más de los judíos, como más de Israel, y la iglesia suena más como de los cristianos, ¿no? Entonces, por eso, pues bueno, nosotros casi nunca usamos el término como la iglesia, sino más bien congregación. Que bueno, viene de otra palabra que significa quejilá, es eso, Kejilá tiene relación con todo esto. Pero bueno, en fin, el punto aquí relevante es, ¿quién es la iglesia? Aquellos que salieron de Egipto. Aquellos que, como dice, Moisés estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. O sea, la primera reunión de la congre, la primera reunión de la iglesia, ¿cuál fue? Ahí en Sinaí, todas las tribus que salieron de ahí. Y hoy en día sigue siendo igual. Todos aquellos que salen de Egipto, que están dispuestos a salir de ese Egipto, también son parte de la iglesia de Dios. ¿Pero qué es la iglesia de Dios? Pues el pueblo de Israel. Entonces, bueno, espero no haberlos confundido más. Vamos a regresar a la carta de Gálatas. Vamos a llegar hasta el versículo 5 nada más. Gálatas 1, versículo 3. Dice, gracia y paz sean a vosotros. Gesed beshalom. Así se dice en hebreo. Gesed beshalom. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Yeshua, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el típico saludo hebreo que se daba en aquellos días, así como nos saludamos Shabbat Shalom o así. Bueno, pues era muy común decir Gesed Beshalom como gracia y paz. Ajá. Y creo que aquí hay algo muy interesante que mismo Pablo plantea, ¿no? Para no perdernos solo la cuestión teológica y definición de términos, no perdamos la línea también de la cuestión práctica. Y esto es algo que parece insignificante, pero es muy importante. Y es, no puedes tener shalom en tu vida si primero no reconoces la gracia de Dios, ¿no? O sea, todo mundo anhelamos tener como tranquilidad, bienestar, paz, ¿no? Estar bien, tener shalom. Pero ¿cómo vamos a poder estar bien? Ahora sí que con Dios, ¿cómo vamos a tener shalom en nuestro interior si no somos capaces de reconocer la gracia que se manifestó, como dice aquí, por medio de Yeshua? O sea, si hay algo de lo que nos debería inquietar y lo cual tal vez nos pudiéramos pues no sentir justamente en paz, es saber que estamos en pecado todavía, o saber que no tenemos perdón de pecados, o saber que estamos viviendo una vida contra la Escritura o contra Dios y que seremos juzgados. ¿Sí? Pero una vez que hemos reconocido el perdón de Dios, el perdón de nuestros pecados, pues es una paz, como dice ahí, que sobrepasa todo entendimiento. Es una sensación, es una cuestión, ahora sí que, pues, bueno, ustedes me entienden, muy especial. O sea, es una forma muy rara, muy difícil poder describir lo que realmente uno recibe cuando tú has entendido el perdón de pecados. O sea, es algo sobrenatural, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que nunca en tu vida habías tenido paz. Nunca habías experimentado eso. Entonces, aunque te ibas al spa o al, ¿cómo se llama esto aquí? El temazcal, o ¿cómo se llama estas cosas aquí que les ponen acá? ¿Cómo se llama esto? ¿Sí, no? Que los meten ahí en una, como un horno de barro y quién sabe qué tanto les ponen ahí hierbas, esas cosas extrañas. Bueno, no se meten ahí, no sé muy bien qué sea, pero realmente eso no es la paz, ¿no? O sea, el mundo te ofrece muchas maneras para sentirte bien, para sentirte feliz, para sentirte tranquilo, que para estar contigo, bien contigo mismo. Hoy está muy de moda esta cuestión de la psicología positiva, ¿no? Así como de que no, sí que todo súper bien, ¿no? Y ahora ya se convierte en algo tóxico, ¿no? El de así que no, pues que siempre positivo y que todo like y todo, ¿no? Así como que siempre feliz y nada deprimiditi y no sé qué, y pura gente así, ¿no? Pero pues eso realmente no es shalom. Sí, ¿no? Que para que el universo esté contigo y que no sé qué tanto, como que es un rollo así realmente nada más de tú siéntete bien y tú respira el aire puro y ya, ¿no? Así como que todo te va a venir, el universo te lo va a entrar, ¿no? Pero es ridículo, o sea, realmente eso no es la verdadera paz. O sea, una persona no puede decir que tiene paz en su corazón totalmente hasta que realmente no experimenta la gracia de Dios. Y esa gracia, no hay una mejor forma de entenderla y reconocerla que entender que Yeshua murió por nuestros pecados. O sea, no hay otra forma. Siempre es como tener una deuda, como tener una deuda, ¿no? Es como a lo mejor alguien te hace un gran favor o te presta dinero, ¿no? Te presta así una cantidad. Y pues tú vas y, no sé, le das ahí una partecita mínima, ¿no? Y el cuate te dice, no, pues sabes que ya déjalo así, ¿no? Ya está bien, no hay problema. Y tú dices, no, pues sí, pero pues es que yo sé que tú también lo necesitas, me prestaste, pues te doy esta parte y luego te pago lo demás. Y te dice, no, ya está bien, así ya déjalo. Pero tú en tu interior te quedas así como el de, oye, o sea, me quedó a deber, o sea, como que me quedé con esta deuda, ¿no? A lo mejor él nada más me lo dijo porque pues ya llevo 2 años sin pagarle y bueno, pues ahorita se lo pago, ¿no? Pero siempre te queda eso, como que me falta, debo esto. Entonces, Aquí el perdón de Dios es absoluto y total. O sea, aquí sí no hay, ahora sí que cuentas, pendientes, no hay letras chiquitas. O sea, es un perdón totalmente absoluto. Y por eso podemos tener paz. Por eso podemos experimentar realmente la paz una vez que reconocemos la gracia. ¿Sí? Y ahora, la razón de no nada más de Yeshua de morir por nuestros pecados solamente, no solo se queda en el perdón, sino dice aquí para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué significa esto del siglo malo? ¿No? La palabra siglo también es la palabra como era, como de esta edad presente, como de esta corriente. Fíjense, la palabra aion, que es la palabra siglo, también se traduce como corriente de este mundo. O sea, también para eso nos sacó, no nada más para tener paz, para tener perdón, para reconocerlo, sino para decir, oye, salte de esta corriente, vive de otra manera. Y por eso dice aquí al final, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, o sea, por supuesto, esa es la voluntad, que vivamos de esa manera, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Pues sí, para Él sea toda la gloria y toda la honra, de acuerdo a lo que dice Pablo. Pues bueno, ya nada más llegamos al versículo 5, ¿no? Ya nos colgamos un poco más, pero bueno, es que es muy interesante esta carta. Yo les advertí que iba a ser bastante profundo, o por lo menos un poco más profundo de lo habitual. La próxima semana, con el favor del Eterno, les vamos a dejar de tarea que investiguemos y que pensemos, bueno, ¿qué es el Evangelio para Pablo? ¿No? Para Pablo, ¿qué era el Evangelio? Porque dice aquí después, estoy maravillado de que ya se fueron a otro Evangelio. Entonces la pregunta es, pues entonces, pues, ¿cuánto sabía? ¿No? O sea, en teoría no podría haber otro Evangelio. ¿Cómo es que hay otros evangelios? ¿O cuántos hay? ¿Cuál es? Y pues de qué evangelio entonces realmente se alejaron. Porque estos versículos que vamos a leer, te los puede decir un Hare Krishna, bueno, un Hare Krishna a lo mejor no, pero pues un católico, un mormón, un testigo de Jehová, cualquiera. Si tú te dices, no, pues que ya me hice lo que sea, ah, ya te alejaste, ya te fuiste a otro evangelio, ¿no? Ya te predicaron otra cosa, ya. Entonces te lo puede decir cualquiera, hasta yo te lo puedo decir, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo podemos decir que realmente estamos de acuerdo que en el concepto de evangelio? Pues tenemos que examinarlo, ¿ok? Bueno, pues próxima semana, a partir del versículo 6, vamos a examinar y darnos cuenta qué fácil es desviarnos del camino, facilísimo, ¿ok?